Bienvenidas, bienvenidos a esta meditación en la que hoy vamos a abstraernos de los sentidos. Es una práctica muy interesante y te dejo aquí una reflexión previa porque para mí este contenido es parte de también de mis dudas o de ciertas reflexiones que quizás a ti también te van surgiendo en el camino. Te explico el origen de esta práctica. Esta práctica está muy relacionada con el camino del yoga, como parte de la filosofía del yoga. Hay un yoga en 8 pasos, Ashtanga yoga, que no es lo mismo que el estilo Ashtanga, eso es otra cosa, pero en el origen, los documentos, los textos o las fuentes de las que bebe la filosofía del yoga, una de ellas es un texto atribuido a un tal Patanjali, donde se nos habla de 8 pasos para alcanzar el estado de yoga. Esta explicación o esta filosofía tiene mucho sentido y le da mucha fuerza a lo que hacemos hoy en día en nuestra práctica, en las clases, en la práctica de yoga. Es algo que ha envejecido muy bien, que ha llegado muy bien hasta nuestros tiempos, porque sabes que a veces es algo complicado establecer el nexo entre el origen de todo esto, que es una sabiduría milenaria, una tradición contemplativa que nos llega mezclada con otras cosas, pero también tiene un toque muy actual donde tenemos mucha práctica física y a veces parece desconectado. A veces tenemos la duda, ¿no?, de si lo que estamos haciendo en yoga es un invento actual y le hemos puesto un toque folclórico de una cultura que nos parece como algo muy exótico o algo más profundo y parece que lo hemos fabricado a nuestra medida. Y por eso a mí me parece interesante encontrar esos hilos que nos conectan con la tradición, saber qué es lo que hoy en día hacemos como fruto de lo que hemos evolucionado y lo que hemos aprendido y lo que necesitamos hoy y qué partes provienen de esa sabiduría ancestral que no tiene más validez a mi modo de ver porque sea algo antiguo. La validez quizá que tienen estas filosofías y estas enseñanzas es que nos remontan a un momento de la historia en la que el hombre, el ser humano, se ha hecho las mismas preguntas y estaba inmerso en las mismas búsquedas que estamos hoy. Eso tiene el sentido de llegar a esa parte profunda que nos hace humanos. El que quizá la insatisfacción que experimentamos día a día la podemos atribuir a los problemas cotidianos de hoy en día, pero encontrar que hace miles de años otras personas con unas condiciones completamente distintas sentían quizá esa misma insatisfacción y también querían encontrar sentido a lo que hacían. Por todo eso, cuando encontramos ese hilo que nos vincula con la tradición, podemos ir viendo que cosas perduran, ¿no? Y parte de este sentido que le damos a la práctica del yoga como algo más que un ejercicio físico o como algo más de una práctica que hacemos para cuidarnos. En este yoga de los 8 pasos de Patanjali se nos va explicando cómo secuencialmente vamos cultivando o vamos cuidando determinadas áreas de nuestro ser, de nuestro comportamiento, de nuestra mentalidad, para llegar a ese estado de iluminación, que sería el fin último de una práctica espiritual como es el yoga. Estos 8 pasos lo que nos proponen es ir aprendiendo o ir entrenando diferentes actitudes, diferentes cualidades o aspectos de nuestra vida, de manera que vamos creando un camino y todo lo que tiene que ver con un proceso progresivo de aprendizaje, a mí me parece que es muy orgánico y es también muy cercano. Por eso yo creo que los 8 pasos de Patanjali nos han llegado, nos llegan y hay quien todavía lo practica y lo tiene en cuenta. Nosotros en la práctica de meditación, en el curso de meditación más amplio que tienes aquí también, hay un momento que dedicamos a la ética y te lo explico en ese curso, aquí te doy una pincelada también por si ya lo hiciste conmigo. La ética es algo importante también en la práctica de meditación porque muchas veces parece que la meditación como tal, como entrenamiento de la atención y la concentración, puede volverse como algo hueco, algo vacío. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo entreno mi mente, entreno mi cerebro para una concentración máxima y yo puedo utilizar esa concentración y ese foco para actuar de la manera que yo considere. Puedo ser un francotirador con una mente muy certera, ajena a distracciones y totalmente enfocada en lo que tiene que hacer. Esto nos deja un comportamiento, una actitud donde tenemos opción a elegir. Entonces, con un entrenamiento mental muy eficaz, con una capacidad meditativa muy asentada, luego hay una parte que es ese espacio de libertad que ganamos al observar, cuando somos observadores, que es el que vamos a llenar definitivamente con nuestras elecciones, con lo que nosotros elegimos hacer. La ética, por lo tanto, está presente también en parte de esta sabiduría y en parte de nuestra práctica de meditación o de nuestro recorrido espiritual. ¿Qué hacemos con todo esto que cultivamos y que atendemos? Y la ética siempre va relacionada con nuestra libertad, que es lo que elegimos hacer, que es lo que elegimos atender y que es lo que elegimos cultivar con este espacio de libertad que nos da el distanciarnos de esa experiencia que observamos. Esto está presente en los 8 pasos de Patanjali, de hecho en el primer punto. El primer punto es la ética. Os lo voy a recordar por si no los conocéis o no los recordáis. El primer paso son yamas y niyamas. Eso justo son los preceptos éticos. Por lo tanto, según este recorrido, lo primero que atenderíamos es a nuestra ética. ¿Cuáles son esos compromisos que tenemos con ciertos actos que consideramos justos o consideramos adecuados y que constituyen nuestra base ética de comportamiento? Por lo tanto, antes de hacer ninguna meditación, antes de hacer ninguna práctica física, antes de esperar algo de nuestra mente o nuestro cuerpo, lo que este yoga en 8 pasos establece es que lo primero que hacemos es ajustar nuestro comportamiento para que esté alineado con esos valores, con esos principios éticos que tienen 2 vertientes, la vertiente externa, que es cómo nos comportamos hacia los demás, y la vertiente interna, cómo nos comportamos con nosotros mismos. Esos preceptos de ser algo disciplinado o por lo menos que en esas elecciones tengamos en cuenta la voluntad y aquello que queremos hacer o consideramos adecuado. Después vendría la práctica de asana, que es la práctica de las posturas que hacemos nosotros en las clases de yoga. O sea que si quisiéramos hacer este recorrido antes de apuntarnos a clase de yoga, deberíamos llevar un tiempo siguiendo estos preceptos de yamas y niyamas, que ya profundizaremos quizá en otro momento. Asana es la práctica del cuerpo para liberarlo de obstáculos. Se entiende que vamos a enfocarnos también en esa vertiente energética de nuestro cuerpo que vincula el cuerpo, la parte más burda de la anatomía, y la mente, que sería hacia el camino hacia el que vamos para pasar de lo más denso de la naturaleza física a la parte menos tangible, que sería nuestra mente, y luego sería la observación de nuestra mente y esa conexión con todo lo demás, que es lo que nos lleva a la iluminación. Por lo tanto, a través de asana liberamos al cuerpo de obstáculos, entendiendo que si el cuerpo está limitado va a ser difícil que prana, que nuestra energía fluya con libertad. Y a partir de aquí pasamos a ese movimiento de prana enfocado en la respiración, que es pranayama. Después de asana cultivamos pranayama, que es el trabajo con nuestra respiración, precisamente para que una vez que hemos creado un espacio físico adecuado, podamos llegar a ese estado en el que prana fluye, en el que nuestra energía fluye y se moviliza. Huimos de los estancamientos que un cuerpo muy denso, muy rígido nos va a ir generando, y pasamos a esta liberación de movilidad, de prana, a través de la respiración. Después tendríamos pratyahara. Pratyahara es justamente lo que vamos a hacer hoy. Es la abstracción de los sentidos. Se trata de no estar enfocados hacia lo que está ocurriendo fuera y llevar esa mirada, con la misma capacidad de percibir y de atender que tenemos cuando miramos hacia afuera, con ese cultivo de atención que hemos ido estableciendo a través de observar el cuerpo y observar la respiración, y pasamos a observar nuestro interior. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Luego ya vendrían Dharana, Dhyana y Samadhi, que es la concentración, la meditación y la iluminación. Pero para no hacerlo largo, para que esta introducción no sea muy larga, me voy a quedar aquí, en este punto que, si te das cuenta, está justo en el medio. Sería el quinto punto en estos 8 pasos hacia la iluminación, y es el que tiene que ver con esta abstracción de los sentidos, que a mí me ha generado a veces dudas, y todavía me gusta mucho escuchar a maestros y a personas que me dan su versión, porque claro, venimos de estar trabajando con mindfulness, por ejemplo, que es una de las formas de meditación que primero se aprenden, que en realidad es una parte de la meditación, es el proceso de recolección, donde nosotros lo que hacemos es trabajar con nuestra atención para enfocarla. ¿Y qué escogemos? Bueno, pues escogemos nuestra respiración, que es algo interno, muy presente, fácil de seguir, de tener disponible, y observamos nuestro cuerpo, porque es algo que nos trae al presente. Lo que hacemos con ello es elegir estar presentes en lo que está ocurriendo ahora, frente a la tendencia que tiene nuestra mente a elaborar, construir, imaginar, recordar, anticipar, que son cosas que nos llevan a otro momento. Y por lo tanto estamos creando aquí un vínculo con el momento presente. Y esta es una práctica con la que nos iniciamos muchas veces en la meditación y es una práctica que nos viene muy bien para enfocar nuestra atención, elegir hacia dónde queremos enfocarla. Sin embargo, aquí nos hablan de abstraernos de los sentidos y a mí me produce un cortocircuito, ¿no? Pero si yo estoy observando la sensación de tacto de mi cuerpo, la sensación del sonido que oigo, la sensación de lo que huelo, de lo que estoy percibiendo en el entorno, ¿cómo ahora se me pide que todo eso ya no lo haga? ¿Qué hago entonces? ¿Me abstraigo de los sentidos y vuelvo otra vez a mi mente? Bueno, pues esta práctica es verdad que tiene su pequeña dificultad o a veces cuando queremos aprender cognitivamente y traer cognitivamente todos estos conocimientos, pues nos puede generar esta duda. Quizás donde yo he encontrado respuesta para explicar por qué ahora en este escalón de los 8 pasos, en este quinto paso, queremos renunciar a los sentidos, que es lo que estábamos cultivando con mindfulness, quizá la explicación que nos puede ayudar más es entender que no se trata de apagar los sentidos. O sea, estamos en contacto con nuestros sentidos y con el mundo y estamos cultivando la vivencia del presente. Pero en este margen de libertad que vamos ganando con la observación, aquí ya entramos en un momento del cultivo de nuestra atención donde podemos elegir. Es decir, digamos que es como la... Primero hacemos la guardería, ¿no? La parte de educación infantil, donde nos enseñan muy facilito, una caligrafía muy sencilla, a observar nuestra respiración, nuestro cuerpo y a estar en el presente. Con este entrenamiento, con este primer curso de infantil que hacemos, ya somos capaces de ver que el foco de nuestra atención es como algo que dirigimos. Ahora enfoco mi tacto, enfoco mi vista, enfoco mis oídos y dejo de estar a la deriva. Paso a estar aterrizando. Mi atención se convierte en un foco que aterriza y que se dirige hacia algo. Y eso me permite elegir hacia dónde enfoco mi atención. Y por lo tanto, ya no necesito esforzarme por encontrar un detalle, algo que observar, sino que ahora yo puedo elegir hacia qué fenómeno, hacia qué aspecto de la realidad quiero enfocarme para cultivarlo o para percibirlo o para profundizar. Y por lo tanto lo que hacemos es que nuestra mente deje de fluir hacia el mundo exterior. En esa capacidad de observar ya no necesito percibir qué está ocurriendo fuera. Sigo con esa capacidad de observar a través de mis sentidos, pero puedo tener toda esa mirada, es como si ese estado de alerta, todas las cámaras que yo tenía encendidas y que las tenía a tope de batería para captar con la máxima resolución lo que está ocurriendo, ahora giro esas cámaras y las apunto hacia adentro. Y por lo tanto, lo que hago es observar hacia dónde va mi mente enfocándose. No necesito estar sujeta a lo que está ocurriendo fuera para percibir y para tener mi atención enfocada. Por lo tanto, sería como un siguiente grado de esa capacidad de influir en lo que observo. Hay muchas formas de practicar pratyahara y de abstraernos de los sentidos. Es importante que entendamos que no se trata de huir, no es que yo no quiera captar lo que está ocurriendo, es que yo elijo que lo que está ocurriendo no desencadene un torrente de pensamientos. Lo que elijo es poner la atención en los procesos internos o en un aspecto interno, en cómo funciona, por lo tanto, mi respiración, que puede ser ese ancla de meditación que elijo, o cómo funciona mi mente, qué es lo que está ocurriendo en mis pensamientos. Ya no estoy pendiente de lo que desencadena. Mis pensamientos surgen por algo, pero yo no estoy pendiente de si el pensamiento ha surgido porque he oído caer una cuchara o he oído un coche acercándose, sino que mis pensamientos tienen su propio ritmo y no se están despertando porque haya algo fuera que los está estimulando, sino que yo observo a mis pensamientos en esa especie de apagón de estímulos. Lo que voy es no contribuyendo a que mi mente esté saltando detrás de cada estímulo, sino que elijo observar simplemente a la mente. Es como si me fuera a otro momento del recorrido que quiero observar. Esto a mí también me ayuda bastante a entender esta práctica de pratyahara o de abstracción de los sentidos. Lo que hago es como si hubiera una ruta. Esa ruta es la ruta de la realidad, de los estímulos, de todo lo que ocurre, cómo eso desencadena un pensamiento y cómo yo observo ese pensamiento. Si yo me voy al inicio de la ruta, de esa carretera donde ocurre estímulo, pensamiento y mi reacción, yo puedo estar atenta al momento del estímulo. Es como que me pongo en el principio del camino y observo ese ruido, esa sensación de mi tacto, esa sensación de mi olfato, pero yo puedo irme unas manzanas más adelante del recorrido y ya no estoy atendiendo a cómo se desencadena ese proceso, sino que ahora estoy observando cómo mi mente funciona. Y entonces observo cómo surgen pensamientos, cómo surge una actividad en mi respiración. Ya no observo si la respiración se está acelerando porque he escuchado un ruido que me hace prever o anticipar algo que me va a requerir una actividad. Ya simplemente estoy observando en ese vacío cómo está mi respiración, cómo está mi mente y qué está ocurriendo en todo ese proceso interno. Utilizo la capacidad de percibir que he ido refinando con lo que observo fuera y paso a observar lo que está ocurriendo dentro. Así que bueno, es un matiz peculiar, pero es muy orgánico. Cuando lo haces a través de prácticas meditativas recurrentes, te vas dando cuenta que después de un tiempo practicando mindfulness empieza a aparecer todo este desarrollo posterior. Por eso mindfulness es como una buena práctica básica, como un buen inicio de nuestra práctica, como un lugar al que, pues como si fueras un deportista y haces tus calentamientos o haces tu práctica cotidiana para luego quizás entrenar una cualidad más concreta. Eres un corredor, vas a entrenar intervalos, vas a hacer a lo mejor un sprint, pero tú no empiezas haciendo el sprint. Tú sabes que todas las semanas en tu plan de entrenamiento hay un momento en el que calientas los músculos, haces una carrera cómoda, vas acostumbrando a tus rodillas al impacto y cuando entrenas esa parte, luego ya estás preparado para ese entrenamiento algo más sutil o más refinado o más específico. Así que ese es un poco como yo amueblo mi esquema meditativo y como yo entiendo que tiene que ver esta práctica de pratyahara. Y estas prácticas están conectadas con esa sabiduría, esa filosofía del yoga que nos llega del Vedanta, donde se habla de conciencia pura. Es como ese camino también a la iluminación, pasando por esta forma de ir trabajando con nuestra mente para que nuestra mente se mantenga en silencio. Realmente lo que ocurre cuando los sentidos ya no se atienden es que el ritmo de nuestra mente empieza a hacerse más lento. Y por eso os decía que aparece como ese silencio, que no es realmente un silencio total, pero va ocurriendo que nos vamos disociando de la mente y sus procesos, los sentidos se vuelven silenciosos, es como si se aquietasen, y en ese vacío, en esa distancia, en esa quietud, es donde va surgiendo sobre todo la conciencia, y ese sería el camino que nos lleva a la iluminación, a través de esa conciencia mucho más libre, mucho más desvinculada de todo lo que nos hace reaccionar o lo que nos hace tener esa fantasía que a veces nos trasladan, también estas filosofías, ¿no? que la vida es como una especie de elemento imaginario o fantástico donde hemos construido nosotros esos apegos y esas falsedades, entre comillas, y frente a todo eso, o en el fondo de todo eso, cuando despejamos el paisaje, encontramos la pureza de esa conciencia que es la que nos hace encontrarnos con nuestro verdadero ser y sería el camino hacia la iluminación según estas filosofías y estas propuestas que yo creo que son muy interesantes porque hacen que la meditación te vaya llevando poquito a poco hacia la profundidad que tú en cada momento requieras o busques o vayas encontrando. Así que nada, te dejo esta introducción para que entiendas qué es lo que es pratyahara, qué es qué explicación podemos encontrar, cómo la puedes integrar en tu esquema meditativo y a continuación haremos una práctica muy sencillita, ¿vale? Luego las prácticas no son prácticas, realmente se diferencian mucho unas u otras, son diferencias sutiles, es cómo enfocamos nuestros sentidos, nuestra mirada y eso es lo que vamos a hacer. Recuerda siempre que cuando llevamos la mirada hacia adentro, el ancla, ese aspecto de la meditación que vamos cultivando también según nos vamos conociendo y nos vamos acompañando en este camino, elegir un ancla, que es ese objeto que observas, ese elemento que observas, que puede ser tu respiración, que puede ser tu sentido del tacto, que puede ser una parte de tu cuerpo. Ese es el nexo con la concentración, donde puedes en un momento dado, cuando tus sentidos están muy alerta y tu mirada se va hacia afuera, reconducir amablemente hacia el ancla, y eso es lo que vamos a utilizar en nuestra práctica de hoy.